A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en los controles, hoy contamos con la asistencia de Jesús Aponte. Saludando desde aquí a Manuel Herrera, que tiene otros compromisos y compromisos que tienen que ver con su evolución como músico, como cantante, como compositor, y le deseamos las mejores vibras. También agradecemos en la producción de apoyo a nuestra querida Yenmaria Riechi, también a Paula Pertús y quien les habla, Regina Michel. Hoy comenzamos escuchando al inigualable Francisco Pacheco interpretando nada más y nada menos que María de San José. Este programa nuestro de hoy es un programa atípico, como los últimos programas que hemos estado escuchando aquí en Semillas de Amalivaca. ¿Por qué? Primeramente, para agradecerle a la vida. En segundo lugar, porque como trabajamos aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, somos cultoras y cultores, y a veces caminamos por los pasillos y no nos damos cuenta de quienes caminan a nuestro lado, y nos damos cuenta que los cultores y cultoras que trabajamos aquí, que elaboramos, que donde lugar al que asistimos todos los días y donde recibimos nuestro pan a ganar, tenemos compañeras y compañeros que tienen muchas cosas que contarnos y que tienen que ver con la cultura de Venezuela, esta cultura tan rica, tan diversificada, tan fuerte, tan sólida, tan lograda. Y bueno, hoy la música, como en todas las civilizaciones, es una manifestación que habla de la historia de nuestros países, de sus hombres, de sus mujeres, de todo lo que ocurre, de sus quehaceres también. Y por eso determina la fuerza de la sociedad. Hoy vamos a hablar de un músico venezolano que tiene que ver con María de San José, María Madre de San José, esta interpretación que acabamos de escuchar. Pero además de todo, vamos a decir ya de quién vamos a hablar. Hoy tenemos aquí a la que fuera compañera del desaparecido músico, compositor, arreglista, trompetista, Gustavo Aranguren, el músico venezolano Gustavo Aranguren. Quiero decirles que ella trabaja aquí con nosotros, y nosotras es compañera de trabajo. Y siempre nos está hablando de él, nos permite escuchar sus producciones, su trabajo. Y ella ha quedado aquí como una guía hacia la producción de Gustavo Aranguren, y se esfuerza para que nosotras y nosotros no olvidemos la labor de Gustavo Aranguren. Yo me voy a adelantar un poquito. Para hablar un poco de Gustavo. Gustavo, venezolano, trujillano, su educación universitaria fue muy rica, porque no solamente estudió en Venezuela, sino también en los Estados Unidos y en otras latitudes. Es decir, fue un hombre ávido del conocimiento y siempre tributando no solamente a la música que tanto amó, sino también al desarrollo de la música venezolana y grandes aportes a la música afrovenezolana. Esto es un aporte que hemos recibido de Gustavo Aranguren y que ha quedado en la memoria de muchos músicos. Hoy hemos invitado a otros músicos que también serán sorpresas durante el transcurso de nuestro programa, Por ejemplo, acaba de llegar, me tenía muy nerviosa, José Cheo Rodríguez, también otro trompetista venezolano de gran valía, y que también va a hablarnos de nuestro querido Aranguren. Cheo, buenas tardes, está en su casa.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, bueno, los micrófonos son suyos y los micrófonos son también de la compañera de Aranguren, nuestra querida Sandra.
Gracias, Regina Michelle, por esta oportunidad de contar anécdotas de la vida de Gustavo Aranguren, quien fue mi esposo durante 18 años, donde hubieron vivencias, aprendizajes, donde tengo lo mejor de él, de, como ser humano, como músico, como hijo, como papá, como esposo y como abuelo. ¿Qué más que mi amigo, mi gran amigo Cheo, que nos pueda terminar o hablar de las vivencias que también él tuvo con Gustavo Aranguren? Adelante, amigo querido.
Fíjate, antes yo quería, además de esta introducción que le hemos hecho a Cheo, yo quería, porque nos tiene que alcanzar el programa, porque vamos a empezar por donde más nos gusta. El Gustavo amigo, el Gustavo trompetista y sus aportes, Cheo, como músico.
Mira, Gustavo como amigo fue un gran amigo. Compartimos muchos momentos musicales, tanto en los ensayos, como en tarimas, como en estudios de grabación. En fin, habitaciones incluso, cuando uh-huh. viajábamos al interior o al exterior. Era un extraordinario músico, trompetista, una extraordinaria persona, muy solidario. Y mira, todos los colegas siempre hablamos bien de él, porque realmente fue una persona extraordinaria. Como trompetista, mira, se destacó en todas las cosas que hizo. Yo comenzó aquí tocando, trabajando con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Y bueno, ha ido un tiempo y de ahí se salió y siguió haciendo su trabajo, pero a nivel de música popular. Jazz, pop, rock, de todo, dominaba muchos géneros de la música. Pero mira, Gustavo era un tipo muy, muy divertido y te hacía reír por cosas que inventaba en el camino. Sí. Ya, te voy a contar algo. Estábamos una vez en La Habana con un grupo de Pedro Marín, que debe conocerlo. Y entonces, para empezar, antes del viaje, él me dice, mira, Cheo, vamos a hacer una cosa, pues tú sabes que nos van a dar un hotel, no sé qué cosa, eso vale mucho dinero, y bueno, nos van a dar unos viáticos, pero vamos a rendirlo. Yo voy a contactar gente allá para llegar a una posada o algo de esto, ¿no? Y entonces, bueno, él hizo el contacto, y ok, cuando llegamos al aeropuerto, había una persona con una pancarta, preguntando así como diciendo, ¿no? Decía la pancarta, Gustavo músico. Mira, eso es un chalequeo que se le agarró a Gustavo
por esto. Particular.
Porque al fin y al cabo no fuimos a tal pensión, fuimos al hotel y él se le hizo el loco a la persona que
había contratado. Sí.
Y ahí mismo, estando en La Habana, un día salimos a comer. Nos habían dicho que había cerca del hotel, estamos en el La Habana Libre, que creo que se llama, ¿no? Sí. Y salimos a la derecha, que hay un cine enfrente.
El Yara.
El Yara, sí. Entonces pasamos por ahí, éramos como cuatro músicos. Y vamos a un restaurante, pasamos esa cuadra y a la derecha, una o dos cuadras, está un restaurante típico de ellos. Entonces nos quedamos frente al cine, se nos pegan unos tipos atrás. Mira, tenemos unas chicas por ahí. Y Gustavo muy hábilmente le dijo, hombre, unas chicas, no sé qué cosa. Y dije, no, le andamos buscando unas monjas.
Tenía
tenía cada cosa ese gordo.
Y mira, eso fue para reírnos desde ahí hasta la comida y después de la comida.
Bueno, yo me imagino que la habilidad que él tenía para abordar los diferentes géneros musicales y todas las, y además el altísimo poder creativo, los poderes, sí, creadores, él también los utilizaba diariamente, sí, ¿no? Sí. Era porque ustedes los músicos tienen eso, ustedes son muy serios con sus instrumentos, son muy serios con es decir, con su desempeño en la música, pero además cuando tienen que llevar esa seriedad a, sí, la vida cotidiana, de verdad que son extraordinarios, incluso con el humor. Fíjense, yo he estado siempre, cada vez que un músico habla de Gustavo, no dejan de hablar de sus aportes a las sonoridades afro. E incluso he escuchado también algunos intérpretes, uh-huh, venezolanos que cuando hablan de Gustavo Aranguren enseguida los reconocen, sí, sobre todo la música de la costa.
Sí, sí.
La música de la costa. Y quería que hablaran los dos acerca de su experiencia con Gustavo, haciendo grandes aportes a la música afro Bueno, y la podemos encontrar en todo el territorio nacional, pero específicamente he escuchado siempre a la gente de la costa que con, sí, mucho entusiasmo habla. No,
mira, él estaba haciendo un disco con una gente de Aragua,
ajá,
en la costa.
Richard Marcano.
Ajá. Uh-huh. Entonces, él siempre me hablaba de esto y me hacía oír algunas cosas que ya había grabado, ¿no? Para ese momento yo tenía un programa de radio en Radio Nacional de Venezuela,
ajá,
que se llamaba Diversidad Musical.
Ya.
Entonces, bueno, estábamos en eso. Papá, lo invito al programa. E hicimos el programa. Entrevisté a estos muchachos de ese grupo, de allá de Aragua, por teléfono.
Venezuela de Primera.
Venezuela de Primera. Uh-huh. Mira, tremendo disco, ese disco.
Su de última producción.
Muy bueno, su sí, última producción. Uh-huh. Y que eso quedó ahí en Veremos. Eso quedó súper bueno y quedó en Veremos. Porque, bueno, falleció y quedó ese trabajo ahí en el aire.
Bueno, pero fíjate, yo me imagino que escuchar el disco una y otra vez siempre puede estimular a la creatividad de aquellos que no solamente admiran, sino respetan el trabajo de Gustavo. Y siempre a las grandes obras, a los grandes continuadores, los antecede un maestro. Siempre, una buena producción siempre tiene un buen maestro,
sí,
que antecede.
Por supuesto.
Y yo creo que Gustavo forma parte de esa maestría. Yo estoy feliz porque me ha costado un poco de emoción tenerlos a ustedes aquí.
Gracias.
Me ha costado mucha emoción y hace casi un mes alguien me prometió que estaría aquí.
Sí.
Yo no puedo perder tiempo porque últimamente yo no sé lo que está pasando, que la hora esta ya no me resulta.
No alcanza.
Ya no me alcanza esta hora y por eso no me voy a demorar, no puedo demorarme. Además de nuestro querido Cheo, acaba de llegar, ustedes saben lo que significa, uh-huh, también para mí, Leonel Ruiz. Y Leonel, tienes que saludar y yo les voy a ceder a ustedes los micrófonos para que ustedes sean los que hablen de Gustavo. Este va a ser un conversatorio donde yo soy la invitada. Voy a hacer nada más que preguntas para controlar.
Ni lo mío tiene nombre, ni lo tuyo ya remedio. Con la aurora de por medio, digo para que te asombres. Aunque tengo mi renombre, te saludo, mi Regina. Tú tienes las vitaminas, la música yo la pongo con mi songo rocosongo y tu verso que camina.
¡Ay, mi amor!
¡Bravo!
¡Bravo! Bueno, un abrazo a todas y todos, usuarios de Alba Ciudad 96.3. Aquí estamos.
Sí.
Esto realmente, la mesa es poderosa.
Muy poderosa. Estoy
feliz.
No, yo también estoy feliz. Soy un hombre feliz.
Además, sí, déjenme decirle, este va a ser el último programa mío de diciembre. Y de verdad les digo que les reservé a ustedes para cerrar el año, porque por agradecimiento.
Gracias.
Les agradezco muchísimo. Estoy honrando aquí a la amistad, a la lealtad, a los valores culturales de Venezuela, a los cuales tanto le debo, que sostienen todo eso en lo que he creído y sostienen mi amor por Venezuela y por estos espacios.
Qué belleza,
que me
han dado.
Entonces, este programa, ustedes no lo saben, pero Leo.
No, yo lo sé, él lo sabe.
Tú sabes que tú abres y cierras camino.
Lo sé también, por Gustavo, por supuesto.
Aquí, sí, porque reconocer a mis compañeros de pasillo, de oficina. Bueno, seleccioné a Sandrita y la obra de Gustavo. Porque debo honrar a cada uno de mis compañeros que encuentro en los pasillos, que me hablan de aquellos poderes, de aquellas capacidades que tienen y a veces no son reconocidos. Sí. Y cualquiera, en cualquier oficina encuentra un dechado de virtudes y unas potencialidades, sí, que uno ni se imagina. Sí. Entonces, Leo, del otro lado del prisma estás tú. Perdóname.
Brillante poeta.
No, sí. pero.
Se le sale.
Sí. Lo envuelve a uno en todo, sí, ese celofán de palabras.
No. Y Cheo, encantado.
Tornasol.
Gracias.
No, el maestro Cheo.
Los micrófonos son suyos. Pregúntense, diviértanse y yo nada más que tendré.
Tú dijiste algo ahorita.
Para cerrar.
Te tomo donde lo dejaste. Tú dijiste, gracias, que detrás, Regina, de una gran obra, en una gran obra estaba un maestro siempre.
Siempre hay un maestro que antecede. Todas las obras tienen un maestro que antecede.
Bueno, ese es el caso de mi primer disco como cantautor. Fíjate lo que pasó ahí. Ese es un disco que se llama Mere Mere con Pan Caliente.
No, yo lo tengo.
Ay, yo también. El único que no lo tiene es él, que es el que lo podría poner. Hay que solucionar. Lo tiene todo el mundo, pero el que lo pone es él. Déjate. Yo no sé cuál es su nombre, compañero. Por la cámara 2 aquí. Jesús. Jesús, sí, se llama Jesús.
Sí.
Bueno, imagínate. Jesús, entre Jesús y José.
No estás controlado.
Estamos en Navidad. Entonces, ese disco Mere Mere con Pan Caliente, que él en sí tiene muchas anécdotas. Bueno, todo lo que yo hago tiene un poco de anécdotas que lo rodean. Alguien pensó que ese era un disco solo con un piano y unas cosas ahí. Resultó ser una cosa mucho más nutrida y vitaminada. Y efectivamente, en ese disco hay un maestro. Y se llama José Cheo Rodríguez.
Yo no lo sabía.
Y además en el tema que yo le dediqué a la bacteria esa bendita, la Helicobacter pylori, él hace un tremendo solo de trompeta. Y por un error de la burocrático, no sé de qué, porque yo estaba cansadísimo, leí mil veces, pero todo el mundo leyó, los editores. Y en los créditos no se sabe quién hizo ese solo. Bueno, a lo mejor para la posteridad queda el misterio. ¿Quién sería este tipo? ¿Sería Dixie?
A lo mejor.
¿Sería Arturo Sandoval? ¿Quién sería? No, el maestro Cheo Rodríguez. No me cansaré de pedirle disculpas. Pero bueno, ahí está ese maestro. Entre algunos otros que tocan ahí, como el maestro Carlos Nené Quintero, a quien fue la primera persona que yo le di el disco de todos los que grabaron. Y en general, cuando me entregaron el disco, él por casualidad estaba ahí y le dije, mire maestro, aquí está su disco, usted es mi talismán, le dije, se lo escribí.
Pero fíjate, yo te estoy escuchando, te voy a robar 30 segundos.
El cuento no acaba ahí.
No, yo sé, por eso te voy a robar 30 segundos. Ahora mismo estabas hablando y recordé la canción de Sara que cantaba, quise esconder mi alma.
Sí, es verdad.
Quise esconder mi alma, pero
es que yo traje
ya
otra,
no hay misterio.
Yo traje otra canción. Es que
ya
yo
no
iba
hay misterio.
Iba a leer la letra de una canción que, aunque no es de Sara, era y es de Eduardo Ramos, pero la popularizó ella. Todo el mundo cree que
bueno,
es
pero aquí están todos, entonces, como siempre, cada vez que tú llegas, vamos a los compromisos, prepárense y regresamos.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En el municipio Guanare del estado Portuguesa existen recetas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la receta del manjar de coco.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire dónde tengo estas vacas pa' zorrearle con una biche.
El manjar de coco es un dulce muy usual en la región, por su buen sabor y lo sencillo de su preparación. Deben emplearse 2 cocos frescos, 1/2 kilo de azúcar, 1/2 litro de agua, 2 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de clavos de olor y canela en polvo. Se coloca la pulpa del coco rallado en una olla y se le agregan los ingredientes restantes. Se revuelve durante unos 20 minutos hasta que la mezcla espese, siempre removiéndola con una paleta de madera. Al terminar de cocinarlo, se sirve en tazas de vidrio individuales y se come con canela espolvoreada por encima. ¡Buen provecho! Conocimos el manjar de coco, patrimonio cultural del estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Aquí está y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Agenda Cultural.
En PDVSA La Estancia, los más pequeños podrán poner a volar sus palabras e ideas con Juguemos a Imaginar, taller de escritura creativa para niños. La actividad será este miércoles 11 a las 2 de la tarde, totalmente gratis. PDVSA La Estancia, sede La Floresta, queda ubicada en la avenida Francisco de Miranda. No te la pierdas. Somos conciencia, somos cultura.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioselarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, CELARC.
Con cariño y con amor, la mujer venezolana dice presente en esta gaita. Con voz, ritmo y cadencia, aquí estamos, orgullosas de nuestra tierra, ayer, hoy, mañana y siempre.
Hola, hola, soy Thaís de las Auténticas Damas de la Gaita. Pasamos por aquí para invitarlos a que escuchen la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Esperamos que disfruten las gaitas y los grupos gaiteros de la capital. Y aquí los dejamos con nuestro tema promocional, con esencia de mujer.
Con amor le percibes el sabor, esta gaita que aquí dejo.
Tiene que ser buena, sencilla y sabrosa, de esa que al sonar se goza, alterándonos la piel. Y aquí la vas a escuchar con esencia de mujer.
Las 2:31.
Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educar. Entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Apenas el año pasado, ellos ya produjeron su primer sencillo y por supuesto toda una producción. Para presentarlos voy a llamar a una muy buena amiga, no solamente de aquí de la casa, personal, sino que también es quien lleva las redes sociales, quien lleva la publicidad, quien lleva también las relaciones públicas de la agrupación Venezuela de Primera. A todos los fotos. Vamos a montar otra palma para presentar a Mayesca Bermúdez. Prendió la luz de aquí y apagaron ya adentro. ¡El aplauso para Mayesca Bermúdez! Mayesca, quiero recordarles, así aquí como está, las redes sociales de la agrupación Venezuela de Primera.
Buenas noches, en primer lugar, gracias a todos por estar presentes, por asistir y por apoyarnos. La cuenta de Instagram, arroba Venezuela Piso de Piso Primera, ya recibimos la sugerencia de hacer un cambio, pero por ahora esa es la cuenta. Igualmente, nuestra página web, venezuelaprimera.com.be, donde ustedes pueden descargar esta producción de la cual van a disfrutar en pocos minutos.
Un aplauso para Mayesca Bermúdez. Gracias, Mayesca. Oye, que te vayas, pero me encanta ver cómo te vas. Bien, aprovechamos la oportunidad para saludar a los medios de comunicación que nos acompañan en esta oportunidad, por ejemplo, a Lago Mágica. Un fuerte saludo y un abrazo. También tenemos algunas páginas web invitadas que siempre están, ¿cómo dicen? Que siempre están siguiendo a las grandes agrupaciones, al talento aragüeño. Gracias a ustedes, gracias a ustedes porque por su difusión las tradiciones perduran, las tradiciones pasan de generación en generación. Entonces, les comentaba que la agrupación Venezuela de Primera está muy nueva. Gracias a sus productores. Richard Marcano, un aplauso para Richard Marcano.
Una mujer me apretó en un baile de joropo, una mujer me apretó en un baile de joropo. Dale bueno, que hay en un baile de joropo. De joropo la mujer que parrandera le gusta de todo un poco. Apriétame nena, apriétame más, que te aprieto un cinco, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame nena, apriétame más, que te aprieto un cinco, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, 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 ja. Y también de madrugada. Yo cantando el apretón, no reconozco rival. Vamos, vamos, no reconozco rival. Ay, rival, porque lo canté primero donde llaman el palmar. Apriétame, nena, apriétame más, que te aprieto un cinco, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más, que te aprieto un cinco, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, 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 ja. Anoche anoche estuve en un baile, anoche estuve en un baile, gozaba con emoción, emoción. Una muchacha decía, bailemos, se la apretó, dale en el arpa, bailemos, se la apretó. Apriétame, nena, apriétame más, ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más, este apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, 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 ja. Voy a cantar el apretón, voy a cantar el apretón. Es un golpe suavecito, dale bueno. Ay, es un golpe suavecito, suavecito que le gusta a la muchacha cuando la aprieta Francisco. Apriétame, nena, apriétame más, ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más, ese apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada.
Bueno, yo había dicho que el programa es de estos dos seres iluminados por la música y por otras tantas cosas, pero bueno, hoy contamos con las musas. Entonces, nada, el apretón con Pacheco y Gustavo en los alrededores, se los entrego a ellos. Comenten, el programa es suyo.
Bueno, mira, déjame terminar de decir lo que estaba diciendo cuando llegó aquí mi colega Noel Ruiz.
No he llegado todavía.
Pero ya va. Que yo invité a Gustavo al programa y pues ya estaba listo el disco, entonces ahí aproveché ponerlos todos los temas, pues hablamos un rato e hicimos la entrevista a músicos de allá de Aragua por teléfono. Los conocí a todos por allá porque ya habíamos preparado eso para que ellos estuvieran pendientes del programa. Mire, fue espectacular. A mí me encantó hacer eso con Gustavo porque era bien merecido, digamos, homenaje, por decirlo de alguna manera, que pude lograr hacer eso con él. Porque eso, tremendo trabajo.
Fue su última producción.
Fue su última producción, ¿verdad?
Venezuela de primera. Con su amigo Richard Marcano.
Me encantó hacer eso porque, mira, las cosas hay que hacérselo a uno en vivo. Yo ni sabía que él estaba enfermo. Bueno, ya no estaba enfermo para ese entonces. Pero en verdad sentí un regocijo. Me sentí muy contento de haber hecho ese programa con él.
Qué bueno, qué bueno.
Maestro, deseo la
palabra. Bueno, yo quería terminar la anécdota que estaba contando, que era que el profesor Cho Rodríguez había grabado ese solo en ese disco Meremere con Pan Caliente. Y bueno, pasaron unos meses entre que se edita, se mezcla, se hace la masterización del disco, después hacen todo el proceso del disco. Uh-huh. Pasaron unos meses hasta que llegó el momento del estreno. Ese disco tiene dos hermanos, porque esa colección se llama Canciones Venezolanas, y tiene un hermano que es el disco de Amaranta.
Ah,
y tiene otro hermano que es el disco de Pedro Colombet. Ese día, entonces, en la sala José Félix Rivas se iban a estrenar los tres discos. Y cuando yo llamo a Cho Rodríguez, me dice que él estaba en el llano porque estaba atendiendo las 20.000 cabezas de ganado que tiene allá en Apure.
Se va a montar un caballo.
Es una mentira. Estaba montando un caballo.
Por favor, que me encanta el llano.
Pero lo de las reses, ¿verdad? Las 20.000 reses.
No,
son 10.000 nada más. Y entonces yo, Dios mío, ¿y ahora quién va a grabar esto? Porque él había grabado también otros temas.
Sí.
Junto con la muchacha esta que era alumna de, bien, no me acuerdo el nombre de ella, ahorita me va a venir, que era alumna de Toñito Naranjo, toca muy parecido, y yo decía, oye, pero ellos ya están ensamblados, ¿a quién voy a llamar? Yo, bueno, llamaré a Gustavo Aranguren, es el único que me, mire, profesor, lo estoy llamando porque está armando nada. Bueno, chico, ¿cómo no? Me dice, claro que sí. ¿Pero quién grabó eso? Bueno, el maestro Cho Rodríguez. Ah, caramba, me dijo, bueno. No me dijo, trataré de estar a la altura, pero algo así en su palabra, ¿no? Y entonces hicimos un par de ensayos y el hombre estaba, bueno, todo el mundo disfrutó. Y ahí hizo un solo muy bonito en ese... Yo no sé si eso lo grabaron, la verdad que nunca he tenido acceso a ese material. pero ahí él grabó un solo muy bonito. Hubo otra oportunidad que yo llamo a Cheo Rodríguez, que yo no sé por qué lo llamo primero, porque debe ser que está el primero en la... en la agenda, algo pasó ahí que cuando trompetista, pero ese es el primero, yo no sé qué pasa.
Los seres.
No podía tampoco. Entonces llamé a Gustavo y fue para un disco de José Alejandro Delgado que se llamaba Los Motores de la Primavera. Y ahí yo hice un arreglo. Me dejaron por fin hacer un arreglo ácido con todos los jugueticos.
Ah, qué bueno.
Y entonces ahí había un solo qué de Flugel. También una maravilla. Ese sí está, ese sí se puede escuchar porque está en ese disco de José Alejandro Delgado. Sí. Es verdad lo que dice, lo que decía Gustavo, que siempre lo ha dicho mucha gente, el tema del valor y del ninguneo con el arreglista, con el compositor, con los músicos que graban. Generalmente siempre aparece el productor y bueno, y la gente tiene acceso es al cantante o a la cantante, que es la que está ahí en la...
Que de paso es el único artista, porque los músicos no somos artistas.
No, es verdad.
Exactamente.
No. Pero bueno, seremos nosotros.
El que le coloca los adornitos, el que hace todo el trabajo prácticamente, para mí el arreglista, y mi esposo muy bien lo decía.
Es verdad.
Y es verdad. Y muchas veces no se le dio valor, en muchas ocasiones que hizo algunos discos, y arreglos, perdón, que...
Ni se nombraba.
Tengo una anécdota de algo que pasó con algo, y se subieron a la tarima, hablaron del cantante, del que era, y el arreglista, ¿sabes? Nos fuimos. Ese día nos fuimos a ese sitio. Y yo digo lo que él siempre decía, o sea, ¿por qué no le damos valor?
Y hay que seguirlo diciendo.
Ah, yo lo digo siempre, se lo digo a todo el que puedo, se lo digo.
Y en la emisora,
no hay valor.
La gente que tiene programas, yo se los digo, y identifiquen a la... Porque eso está en la ley, además, pero la ley no se cumple. La ley está ahí, la ley.
Sí.
Bueno, tú sabes que yo te voy a poner un ejemplo más brutal todavía. El compositor pare la criatura. Él es el que pare la criatura. Queda, nace llorando y no tiene ropa ni tiene nada, no sabe nada.
Es así.
Y luego el que lo recibe es el arreglista. Y el arreglista es el que pam pam tim pam 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 pam, lo cría y después entrega al muchacho ya de 5 años caminando, corriendo y diciendo hola papá, hola mamá. Ese es el arreglista. Entonces, ¿cómo es posible que no lo nombre, chico? ¿Cómo es posible?
Yo lamento mucho, Leonel, no haber seguido con el programa ahí en Radio Nacional, porque yo hacía todos esos méritos, todos los créditos, yo se los daba a todos los que participaban en una grabación, a todos. Claro, me faltaba poner los cargas, los que recogían los cables, pero bueno.
Tampoco es que sea.
Bueno, fíjense,
pero también hacen un trabajo.
Qué bueno que están haciendo esa acotación. Primeramente, yo me considero una privilegiada, porque siempre estoy aprendiendo de ustedes, y además de alguna manera este programa es para el rescate de los valores, de todos los valores éticos, espirituales.
Totalmente.
Y me gusta que entre la gente, que diga cómo se siente, y este programa es de todos y crece con todos ustedes, de verdad.
Gracias,
que sí,
Pucho.
De verdad. Esto es otra cosa cada día, y siempre marcan un hito y una nueva etapa del programa. Por ejemplo, hoy que yo dije, bueno, voy a cerrar con ellos, quiero cerrar con ellos, veo que no estoy cerrando, que estoy abriendo. Eso es otro misterio.
Bueno, abrir, cerrar.
Y cerrar.
Realmente eso no.
Ese es otro misterio.
Fíjate, ya Manuel cerrar, ahora es abrir. Que abrir, cerrar.
Me encanta.
Eso es una dualidad.
Y el
concomitante, profesor. Usted que lee filosofía.
No, bueno. Ay, no, me ajustaste.
Llegaron los dogones.
Y bueno,
los dogones llegaron
ya. ¿Y quién me iba a decir que recordando y retomando el legado de Gustavo Aranguren, íbamos a hacer hasta filosofía? Íbamos a filosofar aquí.
No, pero fíjate, que Gustavo era...
Gustavo, yo te iba a decir, perdón, que era...
Gustavo es como... Sí. ¿Sabes que esa gente que dice? En estos días tuve una anécdota, no la puedo contar porque es muy... La señora se puso como nerviosa, me insultó porque yo cité a Mohamed Ali. Porque me dijeron, no, usted canta muy bonito y toca muy bien el piano. Yo le dije, bueno, Lo que pasa es que yo pico como abeja y vuelo como mariposa. Entonces hay gente que cree que Muhammad Ali era un boxeador. Muhammad Ali no era un boxeador. Muhammad Ali era mucho más.
Era un tótem.
Y el caso de Gustavo Aranguren es igual.
Sí.
Gustavo Aranguren no era ningún el que crea que era un trompetista nada más, está pelado. Sí. No era solo un trompetista.
No.
Gustavo Aranguren era un personaje nutrido de muchas cosas, con muchas facetas. Sí, estoy seguro que Sandra...
Siempre lo digo con mucho orgullo, mi esposo era una persona demasiado leída, instruida, sabia, era muy sabio.
Un tipo endógeno, ¿verdad?
Sí, de verdad. Yo pienso que él, nosotros tenemos una nieta, yo tengo mi nieta, y él, ese era el amor de su vida, él. Hoy en día mi nieta, su maestro, es una persona sumamente inteligente y se lo debemos a él, ¿sabes? Todo el mundo se queda loco cuando ella habla, porque él la le enseñó y estuvo,
fue él, sí.
Él y sus hijos igual, o sea, Carla y Carlos Gustavo, súper orgulloso también de su papá, son personas muy inteligentes, periodista, baterista, Carlos Gustavo, y siempre orgulloso de su papá. Yo sumamente orgullosa de haber pertenecido y haber estado en la vida de él, y tengo mucho aprendizaje. Hoy en día Puchi me ha dado este espacio, siempre me está llamando, siempre estoy, y a quien yo le puedo aportar las vivencias de Gustavo, estoy a la orden, de verdad, porque para mí fue un gran ser humano en todos los aspectos, músico, lo dije hace rato, papá, hermano, esposo, y creo que Gustavo dejó un legado bastante grande en este país y fuera, porque Gustavo estudió en Boston, se graduó, tuvo su orquesta, tuvo su orquesta que se llamaba Los Bravos de Boston, no sé si alguna vez los han escuchado, y estuvo buenísimo, te lo voy a pasar para que lo oyes. Entonces estoy sumamente, de verdad, y agradecida a la vida por haberlo tenido en la mía.
Oye, otra cosa, Sandra, fíjate, tú acabas de decir, él fue un trompetista de graduación. En este país, lamento decirlo mucho, pero somos contados con los dedos los trompetistas que somos graduados.
Sí.
Y eso me entristece, porque la mayoría se conforma nada más con tocar, conocer instrumentos y ya. Nosotros tenemos que prepararnos académicamente como debe ser.
Él estudiaba todos los días. Todos los días seguía estudiando.
Todos los trompetistas somos así. Yo, la edad que tengo y todavía ando mal porque hoy no he tocado.
Sí.
Hoy no he practicado. Pero la gran mayoría.
60 no es mucho tampoco, profesor.
Ay, Dios.
Entonces, mira, la mayoría que se conforma con hacer, como se dice vulgarmente,
matar el tigre.
Sí. Pero no se trata de eso.
Sí.
Yo a veces decía, Gustavo es demasiado trompetista para tocar con fulano de tal, alguna cosa de esas que a veces...
Y a veces él no lo hacía, ¿sabes? Que lo llamaban y él decía, no, yo no mato a esos tigres, porque, o sea, tenía su nivel.
Sí, claro, y igual lo hago yo, a veces me llaman y dicen, no, yo estoy ocupado.
No, yo a veces lo llamo y estoy asustado, me voy a decir que no.
O sea, no, de otro nivel.
No. Mira, lo que pasa es que Gustavo, donde yo quiero redondear esa idea, porque es como decir que un señor que es escritor y historiador, porque nosotros coincidimos los tres en Cuba, ¿verdad?
Sí,
claro. Que usted estaba ahí también.
Claro.
Y ahí las conversaciones que tuvimos fueron buenísimas. Yo me lo llevé, que lo conté en el otro programa, lo secuestré, me lo monté en un autobús y lo dejé en La Habana Vieja. Me lo devolvieron entero, todo igualito.
Sí, no, yo me entero.
Ese cuento fue buenísimo. Pero lo que yo quiero decir es que él es como que fuera un historiador, un filósofo,
sí,
un ingeniero.
Sí, sí, de todo. Sí.
Una persona nutrida de mucho conocimiento y que decide tocar trompeta. Por eso es que toca trompeta.
Creo que por accidente.
Su forma es accidente. De su vocera es la trompeta, pero pudo haber sido un piano.
¿Qué quería hacer? Quería ser militar. Su papá no lo dejó.
Imagínate.
A los 12 años lo mandaron a Estados Unidos a estudiar trompeta. Su primera en la banda de Trujillo, desde los 12 años Gustavo tocaba allí, y después su papá lo envió a Juro a estudiar allá en Estados Unidos.
Déjame contarte otra anécdota de ese viaje
en Cuba,
allá en La Habana.
Eso fue 2014.
Ajá.
Está poniendo bueno.
Íbamos a salir a hacer un tour por allí. Yo quería ir al museo donde estaba el ¿cómo se llama? El barco.
El Granma.
El Granma. Entonces, yo me encuentro con una chica ahí en la, en, estamos en el lobby, me encuentro con una chica que viene.
¿Estás seguro seguido? Que puede contar lo que va a contar a continuación?
Mira, lo está arreglando en el camino.
Le conté a Cheo que Gustavo llegó un día de Cuba sin celular. Y yo le dije, seguro que tú lo regalaste.
Entonces viene una chica así riéndose conmigo, pero yo volteo así para los lados. Y vieron, hola maestro, ¿cómo está? Ella era amiga de una sobrina de Fruto Viva que cantó, que yo fui con ella también a La Habana y ella estaba en esos
cantante
esos, ajá, no recuerdo ahorita cómo se llama ella. Entonces bueno, ya recordé, está la muchacha que yo conocí ahí en ese entonces. Bueno, habían pasado unos años. Resulta que ella me dice, mire maestro, ahí dijeron de un tour, yo quisiera salir para conocer un poco. Le dije, mira, yo voy a ir al museo de donde está el Granma, pero está Gustavo e Ismael Querales, gran amigo también,
sí.
Pero ellos caminan muy lento, ¿vale? Yo, a mí me gusta caminar rápido, porque lo experimenté en una gira que hicimos con, no recuerdo con qué fue, a Buenos Aires, estamos en Argentina, y yo caminando buscando unas cosas para una hija mía, un cinturón, no recuerdo qué cosa era. Entonces que empezó a llover, entonces yo los dejé porque no, iban a cerrar las tiendas, ya tenía esa experiencia. Yo le digo a esta chica, mira, yo me voy a ir solo, pero me puede ir con usted. Sí, bueno, vámonos a darle. Y en lo que salimos los dos, le digo, mira, échate para atrás, que todo el mundo salga por delante y vamos a evadirlo. Bueno, nos metimos al museo, ellos se fueron. Y ok, cuando estábamos montados en el barco, viendo el gran país, pasaron los dos en un caballo.
Es verdad.
Y yo dije, mira, estamos oliendo bosta de los caballos.
Súper flojo para caminar.
¿Viste lo que te dije? Tenías razón.
Ya está bueno.
Eso es verdad. Gustavo no caminaba ni media cuadra, ¿oíste? No, eso es verdad. Buenísimo.
No, pero bueno.
Gustavo era un ser humano muy bonachón, ¿verdad?
Sí, claro, sí.
De todo tenía un...
Tres minutos nada más, pero ¿y cuánto dura este programa? ¿5?
Bueno, yo estoy sorprendida. Últimamente, mira, a mí me está pasando que no me alcanza.
A la sorpresa.
La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historia, y nos cede un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal? ¿Se ha convertido en fusil? ¿Se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte? No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar, que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar
que no han muerto,
que no han muerto al final.
Y que viven allí.
Que viven allí, donde haya un hombre presto a luchar, a continuar.
Bueno,
dedicado a Gustavo.
A Gustavo. Bueno, qué nosotros bello. Hoy somos...
Eduardo Ramos es el autor de esa. Es una canción que la cantaba Sara González.
Sara, como Sara la cantaba, no la cantará. Ay, nadie, no quiero exagerar.
No digas nada.
No quiero decir nada.
No me preguntes qué me pasa.
Otra anécdota de Gustavo Cortica. Estábamos en Maracaibo con Canelita en una de estas funciones que hace la estancia. Estaba la Sonora Ponceña ahí, atendamos con ellos ahí.
¿Con quién no tocó, sí, Gustavo Aranguren?
Entonces, no, pero esto era con Canelita. Sí. Entonces, en la mañana termina el show ahí y nos dice, mira, a las 6 de la mañana en el lobby, porque nos vamos temprano, hay que levantarse a las 5. Yo le digo a Gustavo, estamos en la habitación, le digo, mira Gustavo, voy a poner el despertador para que nos despertemos temprano, bañar y para abajo. Entonces, no, déjalo, chico, yo lo pongo. Dormimos, no sé cosas. Ya suena el teléfono.
Día de la mañana.
Mira, estamos esperándolo ustedes. lo puso de verdad. Y resulta que, bueno, agarra, dejé el enchufe del teléfono ahí, el cargador del teléfono, dejé los zapatos.
Creo que dejaban todo, porque Gustavo venía, llegaba sin nada.
Dejé
todo,
lo dejaban. Yo dejé los zapatos todo. Corriendo. Y
la afectadora.
Fue grave, porque dejó todo. El teléfono, fue grave.
Sí, lo de, llegó sin teléfono y yo le decía, tú lo regalaste. Se me quedó en restaurante, no sé, tú lo regalaste. Le decía yo.
Eso se lo regalaste a una mulata.
Yo sé. Ay, Dios
mío. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Que nos quedan 2 minutos. Arriba. Vamos cerrando. Tienen 10 segundos.
Yo ya dije que orgullosísima y sé que él también muy orgulloso de que yo haya pertenecido a su vida. Aportamos juntos. Gustavo Aranguren, trompetista, tocó infinidad. Rocío Dúrcal, paro de. No me da tiempo de contarlo, pero mucha gente lo sabe, ustedes lo saben. Gran artista. Mi esposo querido y extrañándolo aún todavía.
Bueno, nada.
¿Cómo no?
Sí.
Ya tú, bueno, gracias aquí lo hemos, no solamente sí. Lo hemos recordado, sino de alguna manera ha estado aquí.
Sí, ajá. Sí, claro. Vive allí donde hay una mujer presta sí. A luchar.
¿Entiende? Así. Maestro Cheo, sus palabras.
Bueno, mira, gracias Regina por esta invitación y a ti, Sandra, gracias, que ustedes son las artífices de que yo esté por acá.
Siempre.
Muy agradecido, en verdad.
Nuestro cariño por ti.
Gracias. Sí. Muy agradecido estar acá haciéndole este homenaje, porque esto es un homenaje que se le está rindiendo a
quedamos
mi gran
corto,
amigo,
pero en algún momento,
a Gustavo Aranguren. Sí.
No, yo creo que hay que hacer un homenaje en serio. Que hacerlo con música.
Sí.
¿No? Una gente tocando los arreglos que él hizo.
Bien merecido.
Mira, yo, como siempre, Stolen Moments, tengo que robar 30 segundos más porque voy a cantar este pedacito. Esta era la sorpresa.
Gracias.
Esta canción se llama El Café y tiene un epígrafe que dice: Café, padre del verso. Porque yo sé que, como nosotros, el café en la vida de Aranguren, fíjate lo que ella contó,
demasiado.
Era importante.
Sí.
Dice así: un pedacito nada más. Me dicen los entendidos que el café cura el delirio, sea turco, sea sirio, colado en greca o hervido, cura todo malherido, de amor, de anhelo, de kurda, sana la idea más absurda, previene cualquier dolencia en el alma o la conciencia si lo tomas con la zurda, en el alma o la conciencia si lo tomas con la zurda. El café se anhela siempre tempranito, con un buen sorbito, del que aún se cuela, come la panela, ya probé el de Etiopía, pero preferiría siempre el de Venezuela. El café se anhela siempre tempranito, con un buen sorbito, del que aún se cuela, come la panela, ya probé el de Etiopía, pero preferiría siempre el de Venezuela.
Gracias, Leonel, de verdad. Super.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.